Pues sí. Seguimos adelante con otra voz.
El camino al Señor. Escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor. Escuchad la palabra de Dios.
Cierto, preparad el camino al Señor, haced rectas todas las sendas, preparad el camino al Señor.
Preparad el camino al Señor, y escuchad la palabra de Dios.
Radio Voz con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Achégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta Festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
¿Ganas de viajar? En Feubert te acompañamos. Prepara tu coche con nosotros y consigue tus nuevos neumáticos Robelo sin IVA. Pide cita en feubert.es, porque te muevas como te muevas, nos movemos contigo.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Doce do mediodía, 4 minutos, terceira hora de Con Outra Voz en Radio Voz neste domingo 24 de marzo. Por certo, recibimos unha mensaxe preguntando que pasaba hoxe coa sección de Crónica Negra. Bueno, pois o noso colaborador, o ben querido Luis Alamancos, tivo un pequeno problema de saúde que impediu sobre as 10:30, como é habitual, abrir ese tempo de Crónica Negra que recuperaremos a vindeira fin de semana. Bueno, nesta terceira hora temos unha cita primeiro en Quiroga, a localidade lucense na Ribeira Sacra celebrará do 29 ao 31, é dicir, xa dende o Venres Santo e ata o domingo, unha nova edición da súa Feira do Viño, a 42, así xa poderemos saudar o seu alcalde, José Luis Rivera. Será antes de escutar a música que Roberto Sobrado Grupo presentaba onte en Compostela os seus novos temas. Roberto Sobrado, que estará tamén connosco en cuestión de minutos aquí en Radio Voz. Despois das 12:30 abrimos cada domingo un tempo para a psicoloxía. Oxe, con Teresa López Cobo falaremos, creo que un tema ha caído, das crenzas relixiosas. E despois, xa cando estemos chegando a unha da tarde, será un bo intre para no, na zona do Náutico de Vigo poder tomar unha cervexa artesá, porque ali temos a quinta edición de Birraseto, esa feira da cervexa artesá de Vigo. Xa na derradeira hora do noso programa, ese tempo da música da súa vida, hoxe co xornalista e tamén músico Xosé Manuel Pereiro, fora no seu intre, o vocalista de Radio Océano, unha banda que aínda non morreu e que sigue dando coletazos de cando en vez. Remataremos o noso programa nese tempo gastronómico do Furancho visitando Porto Marín e adiantándonos ao que sucederá ali a vindeira fin de semana na 52 edición da Festa da Augardente. Odito, tras unha pausa, situámonos en Quiroga.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Polvo a feira, a prancha, pambao totalmente artesanal, cociña tradicional cun toque de modernidade. Se queres sorprender, non o dubides, ven Ernesto Patio Bar, un local centenario en pleno centro do Carballiño. Quen proba, repite.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Estamos en Quiroga, neste concello da Ribeira Sacra lucense. Saudamos o seu alcalde, José Luis Rivera. Alcalde, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, vindeira fin de semana, temos varios eventos moi importantes para este concello. Bueno, digamos que o máis forte vai ser unha nova edición da Feira do Viño de Quiroga, pero tamén vai ser celebrar un certame de bandas de gaitas. Imos principiar polo primeiro, por esa Feira do Viño de Quiroga, que celebrarase en concreto dende o venres e ata o domingo. É así, non, alcalde?
Sí, exactamente. Empezamos o día 29, 30 e 31 de marzo.
Bueno. Que edición acabamos neste 2024?
Pois a edición xa estamos no número 42, son as dos máis antiguas da zona, bueno, de Galicia. Empezamos alá por o ano 1983. Todas continuadas hasta esta fecha.
Para vostede, a primeira Feira do Viño como alcalde despois das eleccións do pasado ano, é así, non?
Sí, a verdade é que sí. Esta é a primeira Feira do Viño como alcalde aquí do Concello de Quiroga. Antigamente foi durante moitos anos concelleiro de Cultura, tamén formaba parte da organización, pero agora é verdade que sí, que esta edición pues xa son a primeira que se celebra como alcalde aquí en Quiroga.
Quiroga presume de ser o concello da Ribeira Sacra con máis produción vinícola, é así?
Sí, é verdade, sí. Quiroga, pois, somos a vila que menos adegas temos, pero en canto a produción de xente do resto das bodegas da Ribeira Sacra, que ou ben son propietarios de fincas, ou ben teñen alquiladas ou compran. Entón, casi máis dun 40% da producción da Ribeira Sacra produces en Quiroga. Isto é verdade.
Bueno, tres días de feira, xa dende o venres. Isto é novedade ou sempre foron tres os días de celebración do viño de Quiroga?
Isto faise desde fai tres anos, desde que cambiamos o tipo de feira, que antes eran diríamos, que sempre se fixou a feira do viño de Quiroga con bodegas artesanais, e esa xente pois xa foi se facendo maior, entón decidimos apostar por as bodegas profesionais. Desde o ano 22, pois está a terceira edición, que xa a terceira vez que facemos, que participa na fecha as bodegas profesionales. Entón, incorporamos o viernes estes últimos 3 anos, empezando, pois, bueno, con a cata de viños, con túnel do viño, para darlle un día máis de... para ter un día máis de
eventos. De celebración, sí.
Exactamente, que antigamente só se facía sábado e domingo.
Ajá. Bueno, pois pues, ese túnel do viño como aperitivo, o venres, xa para as jornadas de sábado e domingo, que destacamos do programa? Entendo que o día forte vai ser o domingo, non, alcalde?
Sí, para o sábado xa hai muchísima xente, porque o sábado pola mañana, a partir das 12 menos cuarto que inauguramos a feira, e que vamos 15 anos participando nun festival celtibérico de bandas de gaitas juveniles, que se chaman. Este ano, a verdade, que están casi se duplicaron o número de bandas de gaitas con respecto ao ano anterior, e vai haber aquí en Quiroga máis de 500 gaiteiros, entonces as mañás que estaban un pouco... diríamos, e moito ambiente, pois, con este tipo de evento, apretemos a mañá como moi concurrida, xa se empeza, inauguramos a feira, como dixen antes, ás 12 menos cuarto, entonces temos un día super importante, con moita xente pola rúa de Quiroga. Hasta as 8:30 da tarde, pois, bueno, xa temos o pregón, xa é onde se concentra a maior parte da xente en torno ao pregón. Ese é o momento onde máis afluencia de xente hai durante toda a feira.
Ajá. E quen será a encargada de ler ese pregón presente a pregoeira deste ano, alcalde?
Bueno, pues a pregoeira é unha quiroguesa, bueno, os pais son aquí de Quiroga, naceu en Barcelona, chamase Afra Blanco, e a colaboradora, bueno, de... traballan varios medios de comunicación a nivel nacional, como a Antena 3, a Sexta, bueno, unha tresmedia, diríamos, en realidade. E, bueno, vamos apostando un pouco pola xente do noso povo, e tamén o merecen, e darle unha oportunidade á xente de Quiroga, de que sea pregoeira, já é a primeira vez que unha pregoeira de Quiroga vai dar un pregón durante os 42 anos desta feira.
Ajá. Bueno, que nos agarda o domingo, día forte, o 31 de marzo, nesta nova edición da Feira do Viño de Quiroga?
Bueno, pois o día 30 diríamos que é o día dedicado ás adegas, que é onde lle entregamos onde se fai un reconocemento a través dos premios que lle damos, e aquí non temos cata, non sei, non catamos o viño, non hai premios, todas son iguales, entón diríamos que é o día máis importante, é o día dedicado, como te digo, a todas as bodegas que participan este ano son 14 adegas, que como dixen ao principio, pois... non están ubicadas aquí en Quiroga unhas cuantas, pero, bueno, teñen moita relación con Quiroga ou ben, que son propietarios de fincas, ou que teñen fincas alquiladas, ou que compran as uvas. Entón, invitámoslas a todas, xa digo, como dixen anteriormente, pois, bueno, son 14 adegas as que concurren a esta edición da Feira do Viño de Quiroga.
Ajá. Ademais das adegas de viño, que outras... outros stands, outros expositores podemos ver neste evento tanto sábado como domingo, alcalde?
Bueno, pues tamén temos os produtos tradicionais, o que pasa que estes produtos tradicionais, como é o aceite e o mel, pues teñen as súas feiras ao longo do ano. A do aceite pues faz o no mes de abril, ya do mel por no mes de agosto, sempre por o día de agosto, porque tamén participan na feira como produtos artesanais da nosa zona. E logo, bueno, máis tipo de produtos artesanais que veñen da fora, que se incorporan á feira, pero, bueno, non son de Quiroga. Entón, pois, en principio, pois é todo o que temos o programa para ese fin de semana.
Bueno, un concello este Quiroga que vese, pois, reforzado pola potencia que ten agora mesmo de atracción a Ribeira Sacra, e así, non, alcalde? A xente está escollendo a Ribeira Sacra como destino, e aí está Quiroga, pois, nunha situación privilexiada, pois, para ofrecer gastronomía, viticultura, paisaxe e patrimonio, non?
Sí, a verdade que sí, como todo soy que os arvidas da Ribeira Sacra, pois Quiroga é unha máis das que estamos incorporadas, cada unha ten o seu significado especial, pois nós temos aquí máis tema gastronómico, é tema de natureza, porque estamos aquí no seu parque Montaña do Caurel, pero, bueno, o que quero dicir que con este tipo de eventos, pois, sobre todo para vidas pequenas como a Quiroga, eu creo que o tema económico é un impulso nesta Semana Santa, dado a que todos os negocios salen, o sea, a parte dos viticultores, todos os negocios salen favorecidos economicamente, porque se move moita xente en torno á feira. Entón, bueno, pues é un pulo que diríamos moi importante económico para este tipo de vidas, como neste caso Quiroga, porque o resto do ano, pues bueno, estamos do pueblo, entón con este tipo de eventos temos que promocionalos. Eu sempre penso que este tipo de eventos non se pode considerar como un gasto, máis ben considero como unha inversión, porque sempre ten un retorno máis importante da inversión que se fai, que se podía triplicar ou cuadriplicar o diñeiro que queda no pueblo. Entón, eu creo que debemos apostar por este tipo de feiras, Quiroga e o resto dos concellos da zona tamén.
Sen dúbida, Quiroga ponse no mapa, a través desta feira do viño. Falaba usted de inversión. Que presuposto manexa o concello para sacar adiante todo este programa?
Bueno, merezamos un presuposto en torno aos 40.000 euros aproximadamente.
Para agardar, canta xente? Cal é a expectativa de visitantes?
Eu penso que, mira, o como dixen antes, o punto máis fuerte é o momento iso do pregón, e aí calculamos sempre que cae máis de 10.000 personas só nese momento. Entón, bueno, se sumamos a xente que pasa por Quiroga entre viernes, sábado e domingo, pues podemos estar falando pues sobre 15.000 personas aproximadamente. E iso, claro, iso deixa, é para o tema económico que volvo a repetir, pois deixa moito dinheiro en Quiroga, e é un dos eventos máis importantes do ano, xunto que as festas patronais, e deste tipo de eventos, pois temos que darlle para diante, temos que promocionales, temos que invertir, que Quiroga, igual que Sober, Chantada, Pantón, Vilachá, sea un referente a nivel de Galicia, a nivel de España, para traer o turismo con este tipo de eventos.
Xa para rematar, diríxase a audiencia de Radio Voz en toda Galicia, arestora alcalde, para convidala que se achegue a Quiroga dende o 29 ou 31, a esa 42 Feira do Viño.
Bueno, pues diríxome a todos os galegos, a todas as galegas que pasen por aquí este fin de semana, que non van a quedar defraudados, que vamos a atender perfectamente, van a quedar encantados, que proben os nosos viños, que son estupendos, que están en todos os mercados a nivel nacional, europeo e mundial, e que non van a quedar defraudados, xa digo, como digo antes, que pasen por aquí, que van a quedar encantados, que somos unha xente moi acolledora, e nada, e que pasemos todos unha boa Semana Santa, e que disfrutemos todos da feira.
Quedámonos con ese desexo, seguro que vai ser un éxito. Alcalde, maridaxe perfecta de música e viño, a música das bandas de gaitas, esas adegas que completan o programa da Feira do Viño de Quiroga, que neste 2024 acada a súa 42 edición. José Luis Rivera, alcalde, grazas, ata vindeira ocasión.
Gracias a vos, bo día.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Y así sona a música de Roberto Sobrado Grupo, cancións que eran presentadas este sábado en Compostela, na Casa das Crechas. Roberto Sobrado, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Bueno, satisfeito con este novo material?
Bueno, pois pues, a verdade é que moi satisfeito, sí, é un disco que levábamos moito tempo traballando, traballando aí con él, que fomos elaborando e gravando poquinho a pouco, un pouco artesanalmente, pero con moito mimo, moito cariño, a verdade é que nos quedou un traballo que eu estou moi contento, e no grupo estamos contentos con resultados.
Sí. Falamos da túa barra vosa trayectoria, como nace este grupo, e cal é o voso ADN?
Vale, pois realmente eu realmente empecé como cantante dun grupo de blues punk, que éramos os Degenerados no Carballiño, e logo fixime cantautor así nun arrebato diferente, e logo con eses temas que iba compoñendo, a verdade é que me aburría un pouco de tocarlos eu solo e defenderlos eu solo, que estive un tempo así máis en plan cantautor clásico, digamos. E fuñe dando forma a unha banda que, bueno, para que pasaron moitos músicos, pasou por diferentes etapas, e digamos que o estilo, dentro do eclecticismo que nos caracteriza como proposta musical, dentro do eclecticismo creo que unha cousa pop rock blues sería un pop rock blues de autor. E últimamente, un pouco motivados pola formación e polas circunstancias, pois incluso un poquinho de electrónica que tamén metimos aí, que aparece neste último disco.
Adaptándonos aos tempos, non? Tamén querendo, pois eso, abranguer novos sons sin perder a esencia, eso é innegociable, non?
Sí, por suposto, o sea, está o elemento social, o elemento poético, eso está aí sempre, e logo, pois, as cancións, non sei, a mí pásame que saen como saen, e a veces, pois, a un tamén lle gusta experimentar, e, vamos, nos temos desde alguna canción que é prácticamente rap, a outra que pode sonar máis pop, digamos así, por abrir o abano, non? Logo, maiormente, rock blues, así, suave. Hai un término que utilizan os americanos que é AOR, Adult Orientated Rock, algo así. E, bueno, poderíamos decir que andamos por aí.
Eu casi podría intuir algo de costa oeste tamén, no voso estilo. Non sei se compartes.
Refiriste ao sonido así un pouco americano.
Sí, californiano en concreto.
Sí, pode ser, o mellor inconscientemente, sabes, por non é que teñamos referentes así moi específicos de aí, pero ao final un acaba sonando as cousas que escoite, que lle gustan, e a veces incluso inconscientemente, sí. E quero dicir, o rock, ao fin e ao cabo, o rock e o blues, pois son americanos, así que algo ten que ver por aí, non son, seguro.
Uh-huh. Bueno, como compaxinas, como compaxinades a música, pois no teu caso, coa tua faceta docente profesional. Non sei se isto axuda ou non.
Pois, mira, eu penso que sí é unha ventaxa, porque como docente estás diante dun público, tens que defender propostas, tens que fazer entendelas. Eu creo que ten moitas cousas en común. De feito, ainda non hai nada, nas clases ahora no final da avaliación, que xa estamos rematando, incluso, pois mira, levei a guitarra, que vamos, hai nada. levei a guitarra e estivemos cantando na clase, e a verdade é que, mira, é algo que se o currículum permitira, que se debería facer máis, porque os rapaces reaccionan moi, moi ben. Pero no meu caso, que son profesor de inglés, pois, fixemos varias cancións en inglés tamén, algunhas en galego tamén, pero é moi interesante como ven que funciona a música coas fieras, non? Xa decía o refrán, a música máis as fieras, así que...
O sea que cando se porta mal, pose o disco, non?
bueno,
é unha idea, non?
Anoto, queda anotado.
Muy bien. Bueno, decías que pasaches do punk ao folk, así en cero coma. En todo caso, a actitude punk sigue presente nun, non? Pode ter unha actitude punk, mala que despois experimente outros estilos, non?
Sí, a ver, si falamos de punk estándar, pois pues, eu creo que nunca fun punk na proposta, menos naquela época dos Degenerados, que, bueno, era así un blues punk así peculiar, digamos. Pero eu creo que o punk é unha actitude vital, E hai cousas, hai algo de esa actitude, desa actitude, desa rebeldía, dese facer o que che dá a gana e como che dá a gana. E ao mellor, hoxe en día, moito máis punk facer canción de autor que salir...
Que facer reggaetón,
non? Decindo tacos e con a cresta, sí, con a cresta, sabes, por... eu penso que eso está bastante claro, non?
Bueno, son ese, en todo caso, un grupo de directo, non? Funcionades ben, e creo que o vosso ADN tamén é estar no escenario e facer esa conexión co público a través do vosso son, non?
Sí, eu creo que eso, bueno, eso, eu penso que eso é algo de todas as bandas, menos os Beatles no seu momento, que se recluíron e só facían discos.
Bueno, agás a aparición da azotea de Abbey Road final, non? Que foi apoteósica.
Sí, un maravilloso documental este último de Peter Jackson, por certo. Iso debería ser obrigatorio. Eu son bastante fan dos Beatles, pero sí, eu creo que cada grupo, eu penso que é importante defender a tua proposta no directo, e eu creo que aí é onde ten que estar máis cómodo e o que ten que aspirar, non? Porque logo gravar un disco, entre comillas, moi entre comillas, gravo calquera, porque ti podes ter un montón de colaboracións, un montón de axuda, e entre comillas, moi entre comillas. Pero o interesante é ser capaz de defender a proposta no directo e que chegue a xerte, non?
Bueno, falando de directo, onde estabas en Compostela, tedes asentada alguna presentación, algún directo, alguna actuación próximamente?
Pois non teño pechado por diversas circunstancias, pero no Carballiño imos tocar ahora aí en xuño o xullo, imos presentar no Carballiño, igual un pouco antes tamén, e espero que esteamos na Arcada Noé tamén en breve, que é outro sitio, lugar fetiche, e nada, a verdade é que estemos super, como, ou non sei, profesionais, estive moi implicado en toda a producción do disco, en todo isto. Estamos coa presentación a tope, e unha vez que pase a presentación, pois empezar, sí que espero conseguir máis sitios, pero así, pechado ahora mismo non temos nada, non pechado, pechadísimo. Temos cousas xa que van sair
avanzadas,
e que anunciaremos en breve.
Bueno, mentres conformamos por escoitar en directo en enlatada vosa música, abríamos a entrevista con Monstro Delicado. Pechámola con Terra Perfumada, outro dos temas deste novo traballo do noso convidado hoxe, que tivo ben estar connos, con Roberto Sobrado. E Roberto Sobrado Grupo, a súa banda. Roberto, moitísimas grazas, sorte.
Pois moitísimas grazas a vos, nada, vémonos pronto por aí nos escenarios, vale?
Así soan.
Cando fora todo unha feria, nos comezos non se escuchan necesarias. As que só bombea o corazón máis musculado.
E non sería unha patria, non sería unha patria.
Porque era un líder labrego, claro e circunspecto.
E cheiraría a albahaca.
Cando fora todo estaría como o Checo Roberto nas labregas.
A facer bloque, a facer bloque, a facer bloque.
Dormindo no duro cárcere das loitas máis limpas. Dormindo no duro cárcere das loitas máis limpas.
E non sería un espirol, non sería un esquirol.
E máis non tería a faciana fea do galego triste. A faciana fea do galego triste.
E cheiraría a terra mollada.
Cando fora todo escribiría a mirada azul, o rigor do soño e da esperanza. Pendurada en gomarices de cepa, bella xa retorta. Pendurada en gomarices de cepa, bella xa recorta.
E non sería un presumido, non sería un presumido.
En cambio levaría cheiro a pavía derramada. En cambio levaría cheiro a pavía derramada.
Do suído a paradanta, marcha a xente toda, baixo o frío. Cristais de frío lume, de pero hai petote, o bolo de pote, no barlemos na ermida do Covelo. Ali, a auga do Tea estrea a primeira claridade, nunha cor.
Cando fora todo eu nacería, no comezo das nosas cousas necesarias, as que só bombea o corazón máis musculado. E non sería unha pátrida, e non sería unha pátrida, porque era un líder labrego, claro e circunspecto, e cheiraría a albahaca. Cando fora todo, eu estaría co Moncho e co Roberto nas labregas a facer bloque, a facer bloque, durmindo no duro cárcere das loitas máis limpas. E non sería un esquirol, e non sería un esquirol, e máis non sería a faciana fea do galego triste. Cando fora Aristóbulo Quinteiro, eu quedaría
preso e firme na mesa de pedra da casa grande. Preso e firme na mesa de pedra da casa grande. Preso e firme na mesa de pedra da casa grande. Preso e firme na mesa de pedra da casa grande. Preso e firme na mesa de pedra da casa grande. Preso e firme na mesa de pedra da casa grande.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz.
La radio de aquí.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Chégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta Festa da Augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Tiempo para psicología, cada domingo en Con Outra Voz de Radio Voz, o carón de Teresa López Cobo, a que saudamos unha semana máis. Teresa, que tal? Bo día.
Hola, moi buenos días, Félix.
Ti és moi religiosa? Algo, pouco, nada.
Bueno, yo soy muy espiritual.
Que son cosas distintas,
digámoslo, ¿no? Así. Muy bien. Pues sí, un poquito, sí.
Bueno, chega Semana Santa, por eso, aproveitando esta circunstancia, oxe, imos falar neste espazo da necesidade das crenzas religiosas. Hai moita xente que sinte esa necesidade. Hai que decir que non todo o mundo. Xente que vive, pues, de xeito agnóstico ou ateo sen ningún problema, pero outra moita xente sí que necesita, pues, ter esas crenzas religiosas. Por qué? Esa sería a pregunta, Teresa.
Bueno, vamos a ver. Semana Santa sí que es verdad que es una época del año que mucha gente, pues, unos se van de vacaciones y otros aprovechan para expresar su religiosidad, ¿no? Expresar en las calles, en las procesiones. Me estoy acordando de Semana Santa, que las hay muy bonitas en Vivero, sobre todo, son maravillosas, las de Sevilla, bueno, las de muchas partes. Bueno, estamos hablando de nuestra religión cristiana, pero hay muchísimas más religiones. Entonces, las investigaciones recientes, pues sí que están investigando, ¿no?, sobre las diferencias entre las personas que son religiosas y las personas que son laicas. Y se está valorando mucho cuál es el funcionamiento cerebral, ¿no?, de por qué las personas rezan y meditan y qué áreas están implicadas en esa espiritualidad o en esa religiosidad, ¿no?, que es diferente pero es parecido. También las preguntas de lo que me estás preguntando, de si el cerebro nace ya religioso o se hace, o qué recursos, ¿no?, se utilizan, psicológicos, qué lóbulos actúan, ¿no? Porque la espiritualidad, lo que sí que se sabe, es innata, ¿no? Eso sí que lo sabemos. El cerebro tiene una estructura necesaria que hace que creemos algo que nos trasciende. Eso estaría identificado en unas áreas, en los lóbulos parietales y en el córtex prefrontal, que son las áreas que los científicos han identificado como la zona religiosa, la zona espiritual. O sea, espiritualidad se refiere a cuando las personas reflexionamos y buscamos la verdad, el conocimiento, pues, de uno mismo, o los actos que son justos o injustos en la vida, o cuando las personas propiciamos el potenciar lo que llevamos dentro, ¿no? Eso sería la espiritualidad. La religiosidad es parecido, pero ya está instaurado, pues, con unas normas, unos códigos éticos, ¿no?, que todo el mundo sabemos, va un poco unido. Entonces, ¿qué nos provoca esa espiritualidad o esa religiosidad innata? Pues lo que nos provoca es bienestar, en principio. Nos provoca muchísimo bienestar, menos enfermedades mentales, menos abuso de sustancias, y también está comprobado que más matrimonios estables. Porque si tú tienes una creencia religiosa, espiritual, que buscas la verdad y que fomentas actos justos, pues eso te lleva a establecer unos cánones, pues que a lo mejor el matrimonio tiene que ser más estable que el resto, porque son otras creencias. Entonces, a través también se ha demostrado que a través de la meditación o la oración, que ahora en Semana Santa, pues la gente que es creyente, que es muy espiritual y muy religiosa, oran. Entonces, disminuye el riesgo cardíaco, aumenta la longevidad en las células, porque una persona que es creyente, que aprenden, también porque es aprendido, ¿no? Tener fe significa que tú explicas el mundo, ¿no? Y que te proporcionas seguridad. Ahí estaría la base muchas veces, ¿no? Las personas que son muy creyentes, que creen en algo, pues tienen menos posibilidades de disponer de unas creencias inestables del mundo. Las personas nos movemos muchísimo, sobre todo en bienestar, en explicar las cosas, en que esa explicación nos transmita seguridad. Y eso es lo que ofrece muchísimas veces la religión. Además, démonos cuenta que la religiosidad está muy relacionada con la memoria, porque repiten las frases un montón de veces, con la meditación, con los juicios racionales, acordémonos de los pecados, lo que es pecado, lo que no es pecado, las emociones, y se abundan siempre en la religión. Y eso nos produce un bienestar porque nos da una estabilidad a veces en este mundo que es tan inestable, porque el mundo sí que es verdad que las vivencias que tenemos no pueden ser estables siempre, no podemos saber todo. Sin embargo, la religión lo que te provoca es eso, ¿no? Como que tú vas a saber lo que te va a pasar, lo vas a poder superar, te van a poder perdonar, tienes una serie de emociones y sentimientos que te ayudan a que seas feliz. Una persona espiritual siempre da sentido a su vida, y eso es muy importante en estas fechas. Se aúna un montón de gente muy religiosa y que, sobre todo en momentos de la vida, cuando vamos a las procesiones de Semana Santa, lo que ves pues es mucho niño pequeño, edad madura y sobre todo ancianos, ¿no? También adolescentes y juventud vemos un poquito menos, porque la religiosidad en ese momento estamos jugando con factores adolescentes ya distintos. Los adolescentes no suelen buscar serenidad precisamente, buscan más bien desafío e inestabilidad. Después, cuando te acercas más a la muerte, la vejez, ya es cuando buscas esa espiritualidad, esa tranquilidad, esa racionalidad, ese darle sentido a la vida y buscar unos valores positivos, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que ofrecen todas las religiones de este mundo.
Pregunto, sin ánimo de defender a ninguén, obviamente. ¿Necesitar a seguridad de una creencia religiosa es también un síntoma de baixa autoestima, o non ten por qué?
No está relacionado. De hecho, las personas que son religiosas, si son creyentes realmente y disfrutan de esas creencias y de esa devoción, suelen tener bien la autoestima, porque la autoestima también es lo que tú, no solo lo que tú percibes de lo que opinen los demás de ti o de cómo son tus circunstancias exteriores, como tú las analices, sino de lo que tú pienses de ti mismo, tu locus de control interno. Entonces, una persona que se supone que es devota, que es muy religiosa y que es muy espiritual, tiene un gran arraigo, tiene una gran autoestima de sí mismo, porque tiene unas creencias superiores que la hacen sentir como más estable y como más feliz. Y eso es así, eso es cierto. Esas creencias religiosas te moldean las emociones, te incitan a lo mejor pues a situaciones de perdón. Y recordemos que muchas veces en tu programa, Félix, hablamos muchísimo de la ira, de la irritabilidad, de la irritabilidad, del control, de la agresividad, y pasa por el perdón muchísimas veces, ¿no? No solo por aprender a relajarse, sino aprender a perdonar. Y entonces todas las religiones y su espiritualidad y sus creencias incitan a saber perdonar, y a que todo daño infligido puede ser reparado. Entonces, eso es muy importante también para la autoestima y todas esas serie de creencias y valores que transmiten que tú vas por unos códigos y tienes que cumplirlos, pues eso da como mucha más seguridad. Y puede ser perfectamente compatible con la vida cotidiana. Te hace que tus procesos vitales vayan asociadas a esas pautas y a esas creencias y te hacen una persona dentro de esa creencia espiritual o esa creencia religiosa, te hacen una persona mucho más segura de ti misma. Siempre. A no ser que haya un trastorno mental por el medio, claro.
Sí, sí. Falemos ahora de otro punto de vista, ¿no? Hay gente que non creemos o que non necesitamos o non sentimos a necesidade de crenzas religiosas. Toda a educación da religión, bueno, pues en este país, obviamente, de tradición católica, ten tamén o seu componente de espertar pues temores, non? Nese sentido, os nenos, os que temos xa unha idade, pues os pecados o inferno, atemorizar ou tratar de imprimir unha religiosidade en base aos temores, sería correcto?
Pues no. La verdad que siempre, todo lo que sea a través impuesto, a través del terror o del temor o del miedo, no es correcto. Funcionar, funciona, pero no va a funcionar bien, no es correcto, porque ya sabemos que no, las personas tenemos que actuar siempre con, vamos a poner un ejemplo, la religión cristiana prohíbe, o sea, no es que prohíba, es un pecado matar al prójimo. Si tú lo transmites a través de un código de valores positivos y lo trabajas de una manera más sana y más normal, sin meter miedo, pues la mayoría de la gente que no tiene ningún problema llegará a entenderlo perfectamente y no matará voluntariamente a nadie. Si tú metes una conducta con miedo, funcionar funciona, pero no es lo correcto porque a veces no lo interiorizas bien. Las cosas hay que racionalizarlas siempre, hay que pensarlas y pensar que se pueden hacer para el bien común y tener unos valores éticos, pero por el miedo, claro, pues vamos a poner un ejemplo, por el miedo también en el COVID no salimos a la calle, aunque salíamos a comprar, y no fue bien impuesto. Yo creo que hay que aleccionar a las personas, hay que hacer que reflexionen, hacer que entiendan los valores. Entiendo que tenga que haber castigos en la vida, pero siempre la espiritualidad, la religiosidad, el ayudar a los demás, el darse a los demás, tiene que salir del corazón, tiene que salir de una percepción de un mundo mucho más positivo, mucho más humano, mucho más pacifista y nunca desde el miedo, porque el miedo, desde luego, pues dicen que el sexo mueve el mundo, o que el dinero mueve el mundo, pero también el mundo lo mueve el miedo y lo mueve de manera muy negativa. Tiene que salir de nosotros. El aprender a perdonar sin meterle a una persona el miedo en el cuerpo. ¿Qué pasa? Si tú se lo metes a un niño, además has razonado, has puesto el ejemplo de un niño, el niño va a crecer. En la adolescencia es cuando rompemos los moldes, cuando nos rebelamos contra las figuras de autoridad, cuando pasamos absolutamente de todo y cuestionamos todo, ¿no? Es un acto de rebeldía pura la adolescencia, y donde contrastamos la información y se va a enterar de que esos miedos son mentira muchas veces, y va a dejar de creer y va a dejar de no tener esa meta tan bonita que es la espiritualidad, la meditación, el rezo, para las personas que creen en algo que trasciende, ¿no? Que da emoción, que ayudas a perdonar, que ayudas a tú estar estable en la vida ante estos vaivenes que a veces vienen unas injusticias que no entiendes, ¿no? Porque existen, entonces te aferras a esas creencias. Desde el miedo, desde luego, nunca.
Outra pregunta, ser relixioso non significa ser mellor persoa, non? Isto digo tamén pensando na xente que non é relixiosa. Iso hai que telo moi moi claro, non? Porque por moitos conceptos que teñen as relixións de paz, de amor, tantos e tantos casos de xente que é moi practicante, pero despois tararí que te vi, non? De todo o que escoitan, nada de nada, non? Pues por poner un ejemplo, ¿no? Al Capone, que era una persona 100% religiosa, bueno, hay que también significar, ¿no? Que a gente que no creemos o que no creen, pues no por eso es peor persona, ¿no?
Claro. Que una persona practique unos rituales, porque las religiones tienen creencias, pero también tienen rituales. Y vamos a poner un ejemplo. Una creencia es, pues, no matar a nadie, hacer el bien, ayudar, poner la otra mejilla, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son creencias, son vivencias, creencias que tú, en comportamientos, conductas y emociones, vas a actuar en la vida. Se supone que si sigues esos patrones de creencias religiosas, te va a ir bien en la vida, aunque cometas pues algún error que puedes subsanar. Pero los rituales dentro de la religión podrían ser ir a misa, comulgar, etcétera, etcétera, leer la Biblia. Que tú hagas esas conductas ritualizadas no te da la potestad de que tú seas buena persona. En lo que se basa la religión más bien es en las creencias, en los actos y los comportamientos altruistas, bondadosos, espirituales, que buscas la paz, que buscas la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que eso también te lo puede dar la psicología, también te lo puede dar la filosofía, también te lo puede dar la meditación oriental, sin pasar por el lado religioso. Es decir, la persona, sin ser a través de la religión, puede tener unas creencias, unas conductas totalmente sanas, sensatas, responsables, altruistas, bondadosas, y responsables también. Por eso no guarda relación que tú seas practicante ritualizador, porque puedes ser una persona malvada. Tiene más que ver con las creencias, con tu manera de interiorizar tu espiritualidad y lo que tú quieres conseguir en la vida contigo misma y con los demás, ¿no? Y darte una serie de seguridad y de pautas y de valores éticos en la vida. De hecho, pues muchísimos filósofos, la gran mayoría, o muchísimos científicos, por poner un ejemplo, son agnósticos, ateos, no creen, no tienen una creencia espiritual, creen pues en la ciencia o leen libros o pues plantan pinos. Es decir, no hacen esos rituales religiosos y son pues unos muy buenas personas y otros muy malas personas. Depende de la conducta y de las creencias.
Xa para rematar, Teresa, o éxito, permítaseme a expresión, das religións, das monoteístas, vaya, e tamén a necesidade de facer comunidade, non? De sentirse arroupado con outras persoas, con outros homens, con outras mulleres, en torno a unha mesma, neste caso, religión, filosofía, crenza, non?
Pues sí, démonos cuenta que pues muchas guerras vienen por la tierra, ¿no? Por el país. Este es mío, este es tuyo. Otras guerras vienen y crea comunidad, claro, es una comunidad social. Otras guerras vienen muchísimas veces por el color, ¿no? Por la raza, por las costumbres, ¿no? Se matan entre pueblos. Pero es que otras veces viene por las creencias religiosas, que no es la religión en sí, porque todas, más o menos, practican el bien, puede haber, el Dios se llama de una manera o de otra, ritualizas de una manera o de otra, pero más bien es, viene siendo lo mismo, esa lucha, yo creo que somos todos iguales, los países, aunque tengamos diferencias, somos todos iguales, aunque tú estés en el trópico y estés en tal. Entonces, la pregunta que me acabas de hacer, no sé si ya la he respondido así, más o menos.
Pues sí.
Y queda así como
necesitamos pues eso, facer clan, y ás veces pues tamén isto faise a través dunhas mesmas crenzas, non? Que nos sitúa como pobo, como comunidade, ou mesmo tamén como ti decías, non? Como raza, non? Bueno, pues hoxe quixemos falar de crenzas religiosas a uns días de que comece xa oficialmente a Semana Santa, neste tempo que abrimos a psicología cada domingo en Con Outra Voz con Teresa López Cobo. Teresa, grazas e ata a vindeira semana, te vendero domingo.
Nada, pues un saludo a ti, que pases unas felices vacaciones de Semana Santa y que seamos todos muy espirituales en ese momento y que veamos pues esas preciosas procesiones que podemos aprovechar de vacaciones o de no vacaciones, que nos van a venir a todos muy bien.
Eso sí, eso es seguro. Gracias, hasta mañana semana. Seguimos en Con Outra Voz aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
O sábado 30 e o domingo 31 de marzo celebramos en Portomarín a 52ª edición da Festa da Augardente. O Concello de Portomarín convidavos a desfrutar dun amplo programa de música e actividades que darán comenzo o sábado ás 12:30 ca inauguración e apertura dos stands na Praza do Camiño. Celebraremos o primeiro concurso de coctelería con Orujo Cócteles do Camiño e o domingo ás 11 da mañá prendido das alquitaras. Chégate a Portomarín o sábado e o domingo de Pascua e vive con nos esta festa da augardente. Portomarín, camiño de auga e soños.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ímonos de cañas por Vigo, porque este venres arrancaba unha nova edición, a quinta do Birraseto, feira da cervexa artesá, que organiza la Ruta del Lúpulo. O seu representante, Esteban Lobreiro, está conosco. Esteban, que tal? Bo día.
Hola, moi ben, que tal todos?
Moi ben, que Birraseto exactamente? Bueno, xa o di, non? En a feira da cervexa artesá, como nacía e que o que nos agarda ao longo destes días?
Pois levamos 5 edicións e o que agarda é eso, música na rúa, comida e sobre todo a mellor cerveza do país. Temos a cerveza artesá, somos os representantes un pouco do panorama hoxe que se está facendo en Galicia, de todo o producto. A verdad que hai moito nivel últimamente, cada vez mellor.
E todo isto unha zona privilexiada de Vigo, como é a esplanada do Náutico. Eu creo que mellor sitio imposible, non, para acoller todo que dará de sí este Birraseto, Esteban.
Pois digo che que a situación é o que ti dís, unha envesa, entran os barcos, todo o mundo pasea por diante, ubicación, xa che digo, que cidade que vamos a decir de Vigo, pois a mellor para traballar, a verdad que estamos moi contentos de volver.
Que está a pasar coa cervexa artesana? Por que este boom das pequenas fábricas de cervexa?
Eu creo que tampouco é un boom, que xa levamos, pois mira, nos levamos 13 anos. Eu creo que un pouco é, pois cada vez hai máis cultura, hai máis tendas, hai máis cervexerías. Eu creo que pouco a pouco non é que se son boom, é que hai un xo de mercado, e a xente cada vez, os productores fan mellor producto, e ao final o que fan é, pois ter que a xente, pois identifique ca marca, teña unha clientela, pois que lle guste.
É verdade que nos últimos anos observamos que a xente entende máis de cervexa. Ata non hai moito, pedíamos unha caña ou un tercio, pouco máis. Agora sabemos pedina polo tipo de cervexa. Nesto sí que notouse un aumento, non? Digamos, da sabiduría da xente a hora de escoller a cervexa que máis lle gusta, non?
Sí, eso é a diferenciación máxima. Ti conta que cando nos empezamos fai 12 anos ou 13, cando fomos a primeira feira, que foi en Coruña, todo o mundo chegaba e preguntaba, ponme a que se parece a Estrella. O sea, todo o mundo, cousa rara, non. E agora, todo o mundo chega, pois, eixo, dame unha IPA, dame unha Stout. O sea, a xente ten coñecemento, ten cultura. E aparte que nós tamén, aquí non é revenda. O sea, normalmente, casi todo o mundo é productora. Quero decir, aquí das a probar. Pa que non queremos que nadie tome unha caña que non se guste. Entón, pois, mira, un estilo que non coñezo, pois, toma un poquinho e probas. Pero sí, culturalmente a xente agora se está de volta media. É fácil.
Bueno, cantos stands, ou dito de outro xeito, cantas fábricas de cervexa artesá danse cita neste Birraseto?
Pois mira, son 10 fábricas, das que 9 son cervexeiras artesás e unha é Estrella Galicia, que é 1906, que traemos a cerveza de bodega, que é unha, é a 1906 diferente, que a que ven directamente de fábrica, sen pasteurizar, sen filtrar. pero son 9 fábricas. Las que 7, las 9, son galegas. Mm. O sea que al final, o mercado é local. O que nos queremos vir a Vigo é que a xente participe nos locais, pero veñen 2 compañeros de Madrid. Ah, bueno. Al final son 8 galegos e 2 de Madrid.
Perfecto. Bueno, pois distintas cervexas que probar, pero ademais da venda de cervexa, das cañas que podamos tomar neste birraseto, que máis haberá? Música, algún tipo outro sí. de evento, ¿no? Para arropar tantas xornadas, porque isto arrancaba pues, o venres, pero remata o 31 de marzo.
Claro, a ver, son de días. O que pasa que, como sempre en Galicia, pues temos o medo do tempo, porque ahora mismo, fai moi bo tempo, pero claro,